Vida ilustrada de San Francisco de Paula. Capítulo 7. Con Dios. La muerte de un santo. El santo fundador, ya viejo por los años, extenuado por las vigilias, quebrantado por las abstinencias, pero siempre joven en inteligencia y lleno de actividad, continuaba con ardor jamás amortiguado, trabajando incansablemente por el incremento de la orden. El gallardo temple de su espíritu resistía admirablemente sus asperísimas mortificaciones, pero su cuerpo había ido gastándose poco a poco hasta volverse incapaz de sostener el peso de los años. A mitad de la cuaresma de 1507, fue acometido por una fiebre lenta y continua, fiebre de agotamiento, que habría de apresurar el tan suspirado instante de la liberación. Mientras esperaba el encuentro con el Señor, lo cual había predicho 3 meses antes, prescindiendo del descanso, se preparó para pasar a la eternidad. Dio a sus religiosos reunidos las últimas recomendaciones, la observancia fiel de la regla profesada, insistiendo particularmente en el voto de abstinencia cuaresmal, para confirmar todo lo que les decía y para disipar cualquier duda, hizo el último prodigio en su vida. Había un brasero para calentar la pequeña celda del santo. En un cierto momento empezó a arder el entarimado del suelo. Francisco, con sencillez ante los atemorizados religiosos, lo cogió en sus manos y les dijo: «Estad seguros, hermanos, que no es más difícil a quien ama a Dios observar cuanto ha prometido que a mí tener este fuego en las manos». Y lo tuvo hasta que, apagado, trajeron unos ladrillos donde poder dejarlo. Pidió perdón a los religiosos, los abrazó y los bendijo y asistió con ellos en la iglesia a la misa del Jueves Santo y recibió la comunión. A la tarde, fue nuevamente al lavatorio de los pies. Al padre superior, que quería empezar por él, le dijo: «Espera hasta mañana, hijo mío, y entonces me lavarás no solo los pies, sino todo el cuerpo y hasta la cabeza». Ayudado por los frailes, volvió a la celda y se acostó en el manojo de sarmientos que era su cama y recibió la unción de los enfermos. Al día siguiente, Viernes Santo, reunió a la comunidad en su celda, renovó las recomendaciones del día anterior y nombró sucesor suyo en el gobierno de la orden, hasta el próximo capítulo general, al padre Bernardino Otranto. A este, que se declaraba indigno de cumplir con semejante carga, Francisco le contestó: «Acepta de buen agrado y recuerda que la sabiduría del mundo es necedad delante de Dios». Bendijo por última vez a los presentes y les envió a la iglesia para las funciones sagradas. Se quedaron con él para asistirle a algunos religiosos con los cuales rezó los salmos penitenciales y la letanía de los santos. Les pidió que le fuese leído el texto evangélico de la pasión del Señor según San Juan mientras repetía: «En tus manos, Señor, encomiendo mi alma». Después rezó en alta voz: «Señor mío Jesucristo, buen pastor de nuestras almas, conserva a los justos, justifica a los pecadores, ten misericordia de los fieles difuntos y sé propicio a mí, miserable pecador. Amén». Y la serenidad cubrió su rostro. Con los nombres de Jesús y María, el buen padre dejó la tierra para introducirse en la gloria del cielo. El acta de defunción fue escrita en pergamino por el padre Miguel Lacombe, superior del convento de Gien, que en aquel entonces estaba en el de Montils. Decía así: «El primer fundador y corrector general de la Orden de los Mínimos, Fray Francisco de Paula, nuestro buen padre, ha muerto en nuestra presencia el día 2 de abril de 1507, a eso de las 10 de la mañana. Descanse en paz su alma. Amén». El santo tenía 91 años y 6 días, 64 pasados en Calabria, 3 en Sicilia y 24 en Francia. Dejaba la orden por él fundada, extendida en 4 naciones de Europa con 33 conventos. Dejaba sobre todo un rastro luminoso de santidad que maravillaría al mundo entero. El cadáver de Francisco fue expuesto en la iglesia de Montils y desde el primer momento fue un continuo afluir de gente de toda condición para orar y ver por última vez al santo. Un testigo ocular depuso en el proceso de beatificación. Es imposible decir cuántos miles de personas de uno y otro sexo, de todas las edades, pasaron ante su cuerpo e hicieron correr la voz de su muerte. Afluían desde todas las calles por ver el cuerpo sin sepultar todavía. Veneraban aquel cuerpo nobilísimo que había hospedado un alma tan insigne y besaban sus manos, instrumentos de tantas maravillas obradas. Aquellos que experimentaron su beneficencia le imploraban intercediera por ellos ante Dios. No eran vanas sus oraciones, ni nada negaba la divina bondad por los méritos y la intercesión de su siervo. No obstante la guardia puesta por el rey Luis XII, 20 gentiles hombres lograron repartirse parte de la túnica como preciosa reliquia, y hubo quien logró apoderarse del cilicio y las disciplinas, un cinturón de cuero que llevaba. Todos deseaban tocar y besar aquel cuerpo que se mantenía con flexibilidad inusitada. Al contacto con el cuerpo, todavía floreció el milagro. Un tumor había dejado ciego el ojo izquierdo de la pequeña Juana León, hija de un funcionario de la corte. La madre, con la niña en brazos y la fe en el corazón, con esfuerzo consiguió hacerse paso hasta poder tocar con el ojo enfermo de la hija la cara de Francisco. Al instante el ojo recobró la visión. Regresaba de Ambos la señora Juana Bovalet cuando cae del caballo y, dando violentamente contra una piedra, queda con una grave lesión interna. Sabiendo que Francisco había muerto, se hizo conducir a la iglesia de Montils, segura de conseguir la curación con solo tocar su cuerpo. Pero grande fue su desilusión cuando supo que ya había sido colocado y cerrado en la caja. Tanto rogó, tanto suplicó, que los religiosos abrieron la caja para que pudiera ver el rostro. Bastó aquella rápida mirada para recuperar las fuerzas y la curación. El cuerpo fue sepultado en la misma iglesia de Montils, a la presencia de nobles y gente humilde. La fama de santidad que Francisco se había conquistado en vida fue refrendada con sorprendente rapidez por la autoridad eclesiástica. Para conseguirlo, un coro unísono de súplicas se dirigieron al sumo pontífice por parte de los reyes de Francia, de otros monarcas, cardenales, obispos, nobles y del pueblo. En particular, Ana de Bretaña, reina de Francia, intervino directamente ante el Papa Julio II para que fuese abierto el proceso de beatificación, comprometiéndose a sostener los gastos que supusiera. La reina devolvía así el deber de gratitud al santo que le había curado a la pequeña hija Claudia. Julio II, a petición también del padre Binet de la Orden de los Mínimos, el 13 de mayo de 1512, dispuso que fuese iniciada la recogida de testimonios sobre la vida, las virtudes y los milagros del siervo de Dios. Se compilaron dos procesos, en Francia uno y otro en Calabria, en los que se escuchó exhaustivamente 160 testimonios, todas personas dignas de fe, con gran riqueza de particularidades, contaron las maravillas obradas por el humilde ermitaño, de las que fueron directos y atónitos espectadores. El Papa León X, el 7 de julio de 1513, decretó para Francisco los honores de Beato, fijando la fiesta litúrgica para el 2 de abril, día de su muerte. El día 1 de mayo de 1519, principalmente por el interés del rey Francisco I, marido de Claudia, que había obtenido del santo la curación instantánea, de personalidades y ciudades de Francia y Calabria, el mismo León X lo inscribió en el libro de los santos con una solemne ceremonia en la Basílica Vaticana. Se cumplía la profecía del ermitaño: yo seré santo cuando tú seas papa. Francisco I regaló en aquella ocasión 70.000 escudos de oro y los ornamentos para adornar la Basílica de San Pedro. Hizo acuñar una medalla como recuerdo que llevaba por un lado su efigie y por el otro la del santo con la inscripción: al propagador de la estirpe real, Francisco I recordaba que él había nacido por intercesión del santo, a quien su madre, Luisa de Saboya, se había dirigido con gran confianza prometiéndole: «Si vos con vuestras oraciones me obtenéis de Dios un hijo, yo por gratitud le llamaré con vuestro nombre». Y el santo había respondido: «Confiad en el Señor y yo os aseguro que tendréis un hijo que será rey de Francia». La exaltación del humilde santo fue celebrada con alegría por aquellos que le habían conocido e invocado. Pero desde la gloria del cielo, Francisco no ha olvidado a sus hermanos de la tierra. Nuevos y numerosos prodigios se realizan hoy día por la intercesión del santo. La gente que trabaja en el mar es la que más ha experimentado el valioso patrocinio de quien camina sobre las aguas del estrecho de Mesina. En consideración a tales merecimientos, Pío XII, el 27 de marzo de 1943, proclamaba para Italia al Santo de Paula, patrono celestial de la gente de mar. Desde 1951, la diócesis de Cosenza lo tiene como su peculiar patrono. Juan XXIII, el 2 de junio de 1962, acogiendo las peticiones del episcopado y del pueblo calabrés, extendía el patronato al santo a toda Calabria. Francisco había profetizado al rey Luis XI que su reino sería castigado con el flagelo de la herejía poco después de su muerte. De hecho, sobre 1560, las teorías de Calvino empezaron a difundirse por Francia, sobre todo por la propaganda de los hugonotes, decididos a cambiar el orden público, aunque para ello fuera necesario hacer desaparecer la religión católica. Los herejes, capitaneados por Marino Pibeló, el 1 de abril de 1562, entraron en la ciudad de Tours, pasándola a cuchillo y dándola a saqueo. Después de haber quemado el cuerpo de San Graciano y San Martín, se dirigieron al convento de Montils en el castillo de Plessis. Algunos religiosos de avanzada edad, que no pudieron seguir a los demás en la huida, fueron bárbaramente muertos. Pasaron los hugonotes a la iglesia y se dedicaron a tirar los altares, a llevarse los objetos de culto y a profanar los sepulcros. Uno de los primeros fue el de Federico II de Aragón, que por orden de su padre, el rey Ferrante de Nápoles, el que años antes había acompañado al santo en su viaje a Francia, había quedado tan devoto suyo que quiso ser enterrado junto a él en la iglesia de los mínimos. Sus restos fueron quemados. Pocos días después, el 13 de abril, fue profanada la tumba de nuestro santo. Su cuerpo, después de llevar 55 años enterrado, estaba intacto y exhalaba un suave olor. El padre Carlos Royer, que contaba a la sazón 18 años, fue testigo de los hechos. Así lo cuenta. Los hugonotes entraron en la ciudad y quemaron los cuerpos de San Graciano y San Martín. En aquel entonces, no recuerdo el día, vi una mañana una banda de hugonotes, unos a pie, otros a caballo, pasar por la plaza, y supe que andaban al convento de Plessis, como así fue. Aguijoneado por la curiosidad de saber lo que harían en él, también yo, unas 3 horas después del alba, allí me fui con otros jóvenes de mi edad. Llegado al convento, hallé multitud de fieles de Tours que habían ido allí impelidos por la curiosidad, y les oí decir que los hugonotes ya se habían ido del convento. Quise entonces observar qué daños habían hecho en aquel sagrado lugar. Entré en la iglesia y corrí derecho a la capilla donde reposaba el cuerpo de San Francisco y donde tantas veces había ido yo mismo a rezar. La tumba, excavada en el suelo, estaba recubierta de losas cuadradas iguales a las que forman el resto del pavimento. Vi que aquellas losas habían sido removidas y rotas. El sepulcro de piedra estaba cubierto como aún se ve en la misma capilla, pero introduciendo mi mano en él, pude comprobar que estaba vacío. Pasé de la iglesia a la hospedería y allí supe por personas a quienes yo conocía que los hugonotes, después de haber destapado el sepulcro de San Francisco, con una cuerda atada al cuello sacaron a tirones fuera de él el santo cuerpo, que permanecía entero y en algunas partes adherida al hábito, Sacrílegamente lo arrastraron por la iglesia y el claustro hasta la hospedería. Allí, mientras aparejaban lo necesario para quemarlo, algunos piadosos católicos que se hallaban entre los circunstantes lograron arrancar alguna parte de él, lo cual fue muy fácil después de tantos años de sepultura. He conocido a muchos vecinos del barrio Notre-Dame-la-Rigue, personas fidedignas, que me confesaron poseer huesos desprendidos del santo cuerpo, parte de los cuales trajeron más tarde a la iglesia de nuestra parroquia y otra parte al convento de Plessis. Quemaron los hugonotes el santo cuerpo en la sala de la hospedería, aseverándomelo muchas personas que encontré allí, y efectivamente, cuando yo llegué a eso de las 4 de la tarde, veíanse todavía las cenizas y trozos de leña y de carbón. Creo que aquel día estuvo abierto el convento, mas habiendo yo vuelto allí al día siguiente, hallé algunos frailes que recogieron las cenizas y las sacaron. Más tarde, cuando ya era religioso, supe que las habían colocado en el sepulcro de nuestro bienaventurado patriarca. En la pared del claustro donde fue quemado el cuerpo bendito, se colocó una pintura que representaba la escena del detestable delito con una inscripción que decía: había deseado morir mártir, pero Dios le concedió después de muerto lo que le había negado en la vida. Pocos restos del santo pudieron recogerse. De ellos, algunos huesos volvieron triunfalmente a Paula el año 1935. Se guardaron celosamente bajo el altar de la capilla del santo, meta de continuas peregrinaciones. El misterio de un alma. Trazar un perfil moral y espiritual de nuestro santo es empresa difícil por la profundidad de las virtudes y por la grandeza de su alma. Sobre todo, su ilimitada humildad nos impide penetrar e indagar en el alma para traducir en conceptos lo que él hizo y dijo. Era un reflejo de su espíritu. El Papa León X, en la bula de canonización, lo define como enviado de Dios para iluminar admirablemente, como mística llama, las tinieblas de su siglo. Al orgullo prepotente de su tiempo, Francisco opone su humildad; a la lujuria desenfrenada, su penitencia; al egoísmo imperante, la caridad. Quien tiene caridad posee todo, y quien está sin caridad no tiene nada, decía a sus religiosos. Bucet ha sintetizado el camino ascendente hacia Dios diciendo: separación del mundo, unión íntima con Jesucristo, derecho particular sobre los bienes de Dios. Tres privilegios concedidos a Francisco de Paula desde el bautismo: una santidad extraordinaria comenzada desde la infancia y custodiada en una inocencia inalterable. Un historiador de Luis XI, Felipe de Comines, que varias veces lo había encontrado en la corte de Francia, escribió: yo no había visto jamás un hombre de tanta santa vida, en el cual parecía que el Espíritu Santo hablase por su boca. Durante 91 años vivió en humildad, penitencia y caridad. Ermitaño y profeta, apóstol y taumaturgo, su corazón solo palpitó de amor a Dios. Decía a sus religiosos: la oración, la contemplación de las cosas del cielo, son el verdadero y mayor alimento del alma, su única delicia y suprema felicidad. Aun cuando se preocupaba por la salvación de sus hermanos, su alma continuaba inmersa en Dios, de tal modo que parecía insensible a lo que le rodeaba. El compañero fiel de sus laboriosas jornadas era Cristo crucificado. Su modelo y el fin de su vida no podía ser otro que Cristo. Supo encontrar la voz de Cristo tanto en las inquietudes de la primavera como en las tempestades del crudo invierno cálabro. Supo descubrir la mirada de Cristo también en el sol llameante que se espejeaba en el azul del mar y en las estrellas que temblaban de frío en las gélidas aguas del Isca durante sus noches de penitencia y oración. Fue un serafín de amor y veneración hacia la Virgen Santísima. Tanto es así que hubo quien dijo: parecía que hubiese esculpido en su corazón el nombre de la Virgen María. A su nombre había dedicado muchas de sus iglesias. Las veneraba cada día con el rezo del oficio divino y del Santo Rosario, e inculcaba en los demás el amor a tan tierna madre, repartiendo medallas, estampas e imágenes. Tuvo deseos profundos de fraternidad y justicia entre los hombres, como lo simbolizaron las llamas que aparecieron sobre su casa aquel 27 de marzo de 1416. Supo reconocer a Cristo sobre todo en los hombres que se cruzaron en su camino, como en aquellos que sufrieron en el alma o en el cuerpo y se acercaron a su ermitorio. No ha habido enfermo alguno que se haya acercado al santo y no haya recibido luz, que no haya sido confortado o socorrido, declaró León X. Él mismo fue al encuentro del sufrimiento moral o físico de sus hermanos, los hombres, afrontando por ello pobreza, largos y extenuantes viajes, alejarse de la familia y de su patria. Trató su cuerpo como a un criado a quien daba el alimento solo una vez al día, dijo también de él el gran Bossuet. El fasto de la corte y el entusiasmo de los pueblos, aclamándole, no cambiaron su estilo de vida sencilla y penitente, escondida en Dios. El biógrafo contemporáneo delinea así las etapas del gran arco de su vida. Fue digno de alabanza en su infancia, caritativo en la adolescencia, digno de amor en su juventud y fue perseverante en su vejez, vigilando en todo momento y haciendo penitencia durante 90 años. Presencia viva. Nadie que haya conocido la amable figura y la ardiente obra de Francisco de Paula puede permanecer indiferente ante tan fascinante espiritualidad. Su imagen se ve siempre circundada de ternura, tanto en las iglesias como en las casas. Allá donde hierve la actividad del hombre como entre los recuerdos más queridos de la familia. Está en el corazón del que va lejos, más allá de los mares. Es porque sentimos todavía vivo y palpitante su grandioso espíritu con la íntima persuasión de que nuestro santo ha encarnado y sublimado en sí mismo nuestras mejores dotes y destruido nuestras miserias con el fuego de su caridad. Las multitudes que acuden a su santuario de Paula o a los numerosos templos que se levantan en todo el mundo en su nombre, cantan su gloria, narran con acentos populares su vida luminosa de virtudes y prodigios y proclaman entre sollozos las obras de sus manos poderosas extendidas para proteger a tantos de sus hijos. Lo aclaman Padre, Maestro, Guía, Ángel Tutelar, Sol de Caridad que inflama los corazones de amor a Dios y a los hermanos. Sobre todo siente la necesidad de rendirle el tributo de su agradecimiento, jurando ante su altar una conducta de fervor y docilidad a la gracia de Dios. Estos intensos latidos de fe y devoción, este aflorar de sentimientos de bondad y fraternidad fruto de tu patrocinio, Santo Padre Francisco, son el manojo de gloria con que te coronan hoy los pueblos, como si quisieran redimir el gesto sacrílego que tramaron contra ti los heréticos hugonotes en aquel lejano y nefasto 13 de abril de 1562. Al terminar esta lectura, que te ha hecho conocer las cosas admirables del santo de Paula, amable lector, te sirva de gracia confortante su bendición. Te acompañe siempre la gracia de Jesucristo bendito, que es el más grande y el más precioso de todos los dones.